Le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo para con Radio Nacional al señor Charlie Alberti. Charlie, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, bien. La verdad que acá entusiasmado con poder charlar un rato con ustedes. Esta idea de la entrevista federal, la verdad que me parece espectacular, ¿no? Así debería ser siempre.
Bueno, son esas ideas que han surgido en estos tiempos, en esta nueva normalidad, como tanto le llaman, pero que a nosotros nos gusta y nos hace bien.
Sí, sí, es lindo poder estar hablando con todos, ¿no? Y la verdad que bueno, nada, son estas cosas que, como vos decís, la pandemia trajo muchas cosas nuevas y nos dio tiempo a sentir y a pensar un montón de cosas. Y algunas muy positivas, otras no tanto, pero bueno, definitivamente creo que le dio un tiempo nos dio un tiempo a todos, ¿no?, en el planeta para reflexionar sobre muchas cosas. Así que bueno, acá estamos, arrancamos.
Arrancamos. Yo, por mi parte, por un ratito nada más me despido, le doy paso a Rosario Vivot, en el sur de nuestro país. Ella se va a presentar. Rosario, el aire es todo tuyo, adelante.
Buen día, Charlie. Te saluda acá Rosario Vivot desde Radio Nacional de San Martín de los Andes.
Qué
te
lindo.
Quería preguntar. Sí.
Qué lindo.
Te quería preguntar, Charlie, si existen grabaciones que hayan quedado por fuera de los discos de Soda Stereo y que en algún momento de existir llegue la posibilidad de compilarlos para ser publicadas.
No, no queda nada. Grabado. A ver, hay mucha cosa grabada. De hecho, hace un tiempito, mientras estábamos haciendo y preparando la gira de Gracias Totales con Zeta, acá en el estudio, yo encontré, que inclusive algo publiqué, que había encontrado una caja con un montón de cassettes y de DATs, ¿no? El DAT es una cinta digital, formato digital, que estaba de moda y era lo que se usaba en los años 90, ¿no? Entonces, nosotros grabábamos los ensayos, en esa época los grabábamos en DAT. Íbamos a la consola, estaban los instrumentos medianamente microfoneados, ¿no? Y nosotros ensayábamos y habíamos empezado a grabar muchos ensayos. Siempre lo hicimos, pero lo que nos pasaba es que a veces grabábamos cosas a elección, decíamos, che, acá encontramos algo, vamos a tocarlo de vuelta, y grabábamos eso ya conscientes. Con el tiempo nos dimos cuenta que lo que pasaba, o sea, siempre nos dimos cuenta de eso, ¿no? Pero nos dimos cuenta que empezábamos a perder momentos, porque Soda en sí era una máquina de creación grupal, ¿no? Nosotros, siempre lo digo, nosotros ensayábamos todos los días de la semana, inclusive sábados y domingos, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Siempre, no teníamos un solo día libre. Nuestra vida era estar los tres solos metidos adentro de la sala de ensayo. El nivel de obsesión que te encargo, ¿no? Pero lo que pasaba era que nosotros tocábamos y a medida, era ya el nivel de unión que teníamos musical, después de tantos años de hacerlo, que tocábamos y salían temas, salían partes de temas. Entonces, después lo que hacíamos era, por ahí Gustavo agarraba y venía un día y decían, che, ¿se acuerdan de aquella parte que hicimos ayer y la otra que habíamos hecho el mes pasado? Bueno, miren, se me ocurrió una idea, ¿eh? Y ahí por ahí arrancaba y así se iban armando los temas. Las bases de los temas en el 90% de las veces eran eso. Y lo que apareció justamente fue una caja que yo daba por perdida, donde estaba el primer demo que grabamos en mi casa allá de River, con una porta estudio a cassette del bajista de la orquesta de mi papá, y eso está, nuestro primer demo, y después aparecieron un montón de estos ensayos donde vos podés escuchar el inicio de cómo después resultó, no sé, Disco Eterno, Paseando por Roma, está todo ahí, porque era la forma en la que nosotros íbamos componiendo. Inclusive apareció un tema que es Planeador. Planeador, cuando nosotros hicimos el Unplugged, dijimos, bueno, primero no queríamos hacer un Unplugged común, por eso nunca habíamos aceptado, hasta que un día se nos ocurrió esta idea de hacer un un plugged, ¿no? Era, eran los mismos temas eléctricos, pero tocados de forma diferente. Y así todo queríamos agregar unos temas de estudio. Y nos habíamos acordado que existía dentro de estas grabaciones un pasaje que era un tema completo, donde inclusive Gustavo había llegado a hacer una melodía balbuceante, ¿no? De esas cosas que nosotros íbamos, así eran los procesos de creatividad, creativos. Entonces yo me acuerdo que encontramos ese mismo ensayo, y lo loco de ese ensayo fue que cuando llegó el momento de hacer el disco, eso estaba en dos canales digitales. Y yo me lo llevé a casa. Yo fui, ustedes saben, fui pionero en la implementación de las computadoras y la tecnología. Y yo le dije, yo creo que con eso puedo armar un tema, ¿no? Me llevé esos dos canales digitales, los metí en la compu, que solamente podías editar dos canales, un estéreo, nada más, era el Sound Designer. Eso después se convirtió en el Pro Tools, ¿no? Y corté las partes, saqué las partes donde Gustavo había empezado a cantear, las repetí y armé Planeador. Y ese tape original lo encontré. O sea, lo que hay mucho de eso, ¿no? Donde, como te digo, podés escuchar el principio de algunos temas, inclusive muchos de los temas que después Gustavo utilizó para sus discos solistas, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que hay.
Gracias.
Hola, Charlie. Buenas tardes. Soy Juan de Pián, estoy con Fede Miravalle desde Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. Te decimos muy buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista federal.
Gracias.
Nada, sabemos que estás terminando de grabar el segundo disco de Mole, tu banda solista o tu banda después de Soda Stereo, y mi pregunta es, ¿no? Primero, ¿cómo fue que le buscaste ese sonido, ¿no? a la nueva banda después de estar tanto tiempo con una misma banda que fue Soda Stereo? Y también, ¿cómo fue grabar o tener un proyecto con un hermano, ¿no? Que es uno de los integrantes de Mole.
Bueno, mira, a ver, en el comienzo, en el año 2006, 2000, en realidad Mole empieza con una deuda pendiente que teníamos con mi hermano, de decir, che, bueno, algún día tenemos que tocar juntos, ¿no? Andrés, obviamente, fue parte del team de Soda Stereo porque, tal cual como lo hizo mi padre conmigo, ¿no? Mi padre me hizo pasar por todos los estadios de lo que significa un show en vivo, ¿no? Él me dijo, vos vas a ser músico, tenés que saber exactamente qué está pasando en cada lugar de tu escenario, cómo se produce un show y qué hace cada una de las personas. Vos tenés que, para poder valorar a un asistente, tenés que haber hecho de asistente, tenés que haber hecho eso. Entonces me hizo de plomo, cargar la camioneta, sonidista, iluminador, hice de todo, ¿no? Entonces, de la misma forma, yo un poco lo hice con Andrés, ya que no teníamos a mi papá tocando en ese momento ya. Entonces lo llevé, y él en algún momento nos acompañó a la gira de Dynamo y todo eso. Como él era, como tocaba teclados, fue el asistente de Tweety durante un tiempo largo y ayudó y estuvo todo en ese atrás, que es realmente muy valioso. Bueno, pero la cuestión es que nos quedaba pendiente el poder hacer algo de música. Yo me he ido a vivir un tiempo a Estados Unidos, y cuando volví, dijimos, bueno, empecemos a ver qué sale, ¿no? Premisa, la primer premisa era, no tiene ni que estar cerca de parecerse a algo que suene a Soda Stereo. Bueno, me parece que lo fácil sería manotear eso, ¿no? De decir, bueno, agarro algo que más o menos tenga que ver, pero me parece que el desafío siempre es tratar de romper eso y ir por otro camino. Empezamos a hacer algunas cosas, bueno, y al tiempo enseguida vino Ezequiel Darso, que en ese momento fue el bajista ¿cómo se llama? De Mole al comienzo, y después buscamos a Sergio Buffi, que es el cantante y también tocó la guitarra en el primer disco, y así, bueno, se fue armando ese repertorio y fue saliendo ese sonido, ¿no? Que tiene el primer disco. En este caso el sonido cambia, obviamente, hay 12 años de separación entre un disco y otro, 12 años de evolución, ¿no? Y 12 años de ver la música y sentir las cosas de otra forma. Entonces, lo que viene, supongo que tiene algo de un sonido mole, ¿no? Si podemos llamarlo así, pero obviamente ya no tiene mucho que ver con lo que pasó en ese momento, porque de hecho vos escuchaste el primer disco, que hecho, cosa que hice los otros días de punta a punta, y Sergito recién empezaba a cantar, ¿entendés? De hecho, nosotros una de las cosas que van a pasar en estos días es que, debido a la pandemia, queríamos empezar, como nos dio vuelta todo, ¿no? Nos cortó las giras de Gracias Totales, se pasó para el año que viene, todos los planes como los teníamos en todas nuestras vidas, creo, ¿no? Todos los planes que teníamos armados de una forma se nos dieron vuelta. Entonces, lo que hicimos, y para matar un poco la ansiedad, fue agarrar parte de las mezclas originales de tres temas del primer disco, ¿no? Del Bote, de Gladiador y de Agua Castradora, regrabarle voces, ahora con un Sergito que canta diferente, ¿no? Le grabamos algunas guitarras y le metimos algunos teclados, hicimos una mezcla y una remasterización, y eso sale este viernes a las 0 horas en las redes sociales, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Qué bueno.
No, gracias a ustedes.
Erika Barrio Nuevo, de LRA 28 Radio Nacional. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas tardes y, bueno, un placer charlar con vos. Recién vos hacías mención a Gracias Totales y justamente queríamos saber si ya tienen en vista, ¿no?, la programación, bueno, que se vio suspendida por la pandemia. Eso por un lado, del show Gracias Totales. Y por otro lado, también en el marco de los 100 años de la radiofonía argentina, ¿qué lugar le das vos a la radio en tu carrera en cuanto a la difusión de tu música?
Vamos con Soda. Sí, la gira está reprogramada desde ya hace unos cuantos meses. El primer show, como está hoy, porque todo es dinámico, ¿no? La palabra que tenemos en nuestra cabeza, sí. En todos estos meses, todo esto es dinámico. Entonces, la verdad que iba a comenzar en Paraguay el, creo que 18 de febrero, pero ya se anunció hoy la fecha de Paraguay, porque ellos tenían que anunciarla por una cuestión contractual, para fines de mayo. A como está hoy, la gira comenzaría, creo que el 3 de marzo, no me acuerdo bien ahora exactamente si es 3 y 4 y 5, no me acuerdo, de marzo, en el campo de polo. Digo, a como estamos hoy, ¿por qué? Porque nosotros, igual que todos, estamos leyendo el día a día de cómo van avanzando las cosas y si en marzo la gente va a estar lista para poder ir a un estadio con 50.000 personas o de hacerlo como lo tenemos que hacer, ¿no? Ganas no falta, la gente está desesperada por salir, ir a shows, apretarse, abrazarse, o sea, creo que a la gente ganas no le falta, hay que ver cómo se van manejando las cosas, pero sí, la gira está reprogramada. Y respecto a qué lugar ocupa la radio, y qué sé yo, para mí es muy importante, ¿no? Soy una generación de radio, obviamente, lo viví desde chico, ¿no? Yo siempre digo a algunos amigos, yo me crié en las radios y en Sadaic, ¿no? Adentro. mi crianza fue en extremo musical y artística, y recuerdo tener mi papá de millones de amigos, ¿no? De tanto del mundo de la televisión como de las radios. Y entonces, desde ese aspecto lo viví desde muy chiquitito. Y con respecto de lo que es Soda Stereo, bueno, Soda Stereo nació en la radio en algún punto, ¿no? En ese programa, con Lalo Mir dando a conocer por primera vez los demos. La verdad que es un mundo fascinante, es un mundo adictivo. Todos los que hacen radio quieren seguir haciendo radio, ¿no? Y tiene algo fabuloso, ¿no? A mí cuando me dijeron, Charlie, bueno, vamos a hacer un Zoom, le digo, sin imagen, es radio. La magia de la radio es que vos puedas estar conectado con ese audio y con esas cosas, y me parece espectacular.
Muchas gracias.
Bueno, seguimos en la entrevista federal del día martes, Charlie y Alberti con nosotros. Charlie, me presento, mi nombre es Tayana, te estoy hablando de Radio Nacional Santa Fe. Bueno, recién estabas hablando de todo el recorrido que hiciste en tu carrera como músico, hablabas de tus primeros comienzos con tu viejo, hablabas de algunos recuerdos con Soda. Este tiempo de cuarentena nos sirvió a todos y a todas para reflexionar sobre un montón de cosas, y quería saber si en este tiempo, que por más que hayas estado activo, porque bueno, sabemos, como decías hace un ratito, que estás grabando el nuevo disco de Mole, ¿te sirvió para pensarte o para repensarte como músico? ¿Sos el músico que soñaba ser de pibe?
Mira qué interesante. La verdad es que no lo sé. No lo sé, porque yo no sé si en algún momento pensé qué músico quería ser. Sabía que quería ser músico. A nivel instrumental, creo que soy una persona extremadamente exigente. Si vos me decís a mí, yo todavía no sé tocar la batería. Entonces, es algo que siempre, siempre estoy tratando de ver qué más puedo hacer. Pero al mismo tiempo, tuve un padre que me enseñó a ser músico. Ser músico no es tocar muchas notas. Ser músico no es ser un virtuoso. Ser músico es hacer música, ¿no? Entonces, vos tocás la batería en función de un tema. Y si el tema te dice que tenés que hacer tu pa, no tenés que hacer más nada. ¿Por qué? Porque la belleza es la mancomunión de los instrumentos. Eso es lo grandioso de los temas, eso es lo grandioso de la música, ¿no? Por eso cuando aparece la New Wave y aparece el punk y todo eso, para mí fue una explosión en mi cabeza, porque imagínate, nací en la casa de un padre que tocaba jazz, ¿no? Que era una eminencia del jazz, un baterista increíble, donde venían músicos que eran recontravirtuosos, y aparte en un momento la música fue pasando y entró en la música progresiva, y de la música progresiva se fue al jazz rock, y era toda una cosa que era, para mí, muy aburrido, ¿no? Entonces cuando aparece esta rebelión, ¿no? Esta rebeldía de decir, basta, la música tiene que volver a algo mucho más sencillo, para mí fue algo espectacular. Entonces, yo no sé si soy el músico que quería ser, supongo que sí, pero definitivamente sí hice lo que soñé. Y eso es algo espectacular, ¿no? Soy una persona que he tenido la suerte de poder cumplir muchos de mis sueños, ¿no? Y pues la vez pasada di una conferencia justamente hablando de eso, ¿no? De me decían, Charlie, te metiste en la música, hiciste Soda Stereo, te metiste en la tecnología, terminaste de Apple Mast, inventaste la hora de internet, tuviste éxito con eso. Te metes en el medio ambiente y te arrancaste con Al Gore. Tuve la suerte de que esas cosas pasen, de convertir los sueños en realidad. En el medio quedaron 200 sueños, ¿no? Como a todos nos pasan, ¿no? Que sueños o cosas que no podemos concretar, que en realidad también son parte de ese aprendizaje. Entonces, creo que por sobre todo hice música que le gustó a la gente, que le gusta a la gente. Trato de hacer siempre lo mejor. Cuando vos ves un show como Gracias Totales, es el show con mayor producción de la historia de Soda. Cuando podríamos haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Siempre tratando de hacer cosas de excelencia. Y nada, y después la gente dirá qué clase de músico soy. Yo creo que hago las cosas lo mejor que puedo hacer, y realmente soy un rompebolas, y soy un obsesivo, y soy un tipo que a veces canso a la gente, ¿viste? Me dice, Charlie, deja de ver detalles, basta. Bueno, yo no puedo, ¿no? ¿Viste? Mi vida es, che, lo podemos hacer un poco mejor, ensayemos todos los días, pero bueno, es eso.
Charlie, ¿cómo estás? Mariana Romero de Tucumán te saluda.
¿Cómo andás?
Bien, te quiero sacar un poco de lo que es Soda, incluso de la batería, y llevarte a tu visión como artista, y un artista que ha transitado varias décadas de nuestra historia, y pedirte tu opinión respecto a una cuestión muy polémica en estos días, que es, ¿qué hacemos con la música y qué hacemos con el arte de un pasado en el que no manejábamos ciertos paradigmas actuales, especialmente de respeto, por ejemplo, hacia la mujer o hacia los menores de edad? Y es una polémica que quizás por ahí está bastante instalada. Como arte la debemos seguir sosteniendo, debe ser acompañada de algún otro mensaje, el arte trasciende los tiempos. ¿Cuál es tu visión sobre las cosas que hoy son políticamente incorrectas, pero se siguen tarareando y les sigue gustando a la gente?
Que fue hecho en un momento donde la mentalidad era otra, es ponerte, es lo mismo que vayas y veas una obra de Miguel Ángel y digas, ah, no, mirá, la gente estaba... Uno se tiene que poner en el momento que el artista hizo ese tema, qué pasaba en el contexto social, mundial, de dónde viene, es lo mismo que yo también diga, che, me pongo a criticar, no sé, la cumbia villera. Pero también vos tenés que entender en qué contexto ese chico o esa chica hizo ese tema, qué le está pasando, cuál es su realidad cotidiana. Puede gustarme o no. Y mi respeto tiene que partir de un lugar de decir, yo no me meto con lo que esta gente o esta persona hace, ¿no? Puedo decir, a mí no me gusta, pero no soy quien para censurar. Mucho menos con algo que pasó hace décadas donde vos posiblemente recién habías nacido, ¿no? Entonces es lo mismo que yo vaya a ver las letras de los Beatles o de cualquier banda del pasado. En ese momento era otro momento, el mundo funcionaba de otra forma, había otros códigos, todo cambió. Entonces el arte es arte. Vos cuando escuchás un tema que fue creado en otro momento, que hoy te parece ofensivo, tenés la opción de no escucharlo. No lo escuchás, escuchás otra cosa. Pero esa obra de arte se respeta tal cual fue hecha, ¿no? Nadie te está obligando a vos a que lo escuches. Y si hay un montón de gente que le gusta, bueno, bienvenido. Mira, los otros días vi un posteo que decía, si al reggaetón le sacás la música, es una declaración de ofensa hacia la mujer. Y sin embargo, los pibes son multitrillonarios, son todos los charts del mundo, lo está dominando el reggaetón. Increíblemente, en el momento donde todos esos temas están a flor de piel y se está luchando para que esas cosas no sucedan. Entonces, es raro.
Hola, Charlie, te saluda Hugo Fisore de LT14 Nacional Paraná. ¿Cómo te va? Un honor poder saludarte en esta tarde.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Me quedé pensando algo de la pregunta anterior.
A ver.
Y nosotros... respecto de lo que vos habías dicho, cuando hicimos esta gira de Gracias Totales, llegó el momento en el que, che, ¿qué hacemos con juegos de seducción? Digo, los juegos de seducción no tienen nada de malo. No, pero la gente puede llegar a interpretar. Digo, mira, me parece que lo que interpreten es una estupidez. Y lo segundo, la interpretación correcta es un juego, ¿no? Pero hay tantas cosas dando vuelta y tanta gente hablando y tanta gente también tratando de encontrar un espacio de visualización que no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿sabes qué? Me pongo a defender esta causa y hablar cosas que voy a conseguir un espacio de prensa, ¿no? Ojo con eso también, ¿no? Hay cosas muy válidas que se están defendiendo y hay un montón de gente que se aprovecha de ellas. Listo, seguimos.
Gracias.
Bien. Hugo, por acá desde Paraná, Charlie.
¿Cómo andás, Hugo?
Pero muy bien. Bueno, has contado que el ambientalismo llegó a tu vida antes que la música. Dijiste alguna vez que tu casa era un zoológico, lo dijiste textual. Hasta el elefante trompita estaba por ahí, tengo entendido. Y cuando Soda cerró su ciclo, redoblaste tu activismo medioambiental y nosotros hoy estamos pasando por una situación muy particular en todo el litoral. Bueno, habrás visto lo que está pasando con Córdoba. ¿Cómo ves esta situación que se da con los incendios forestales, lo que pasa en nuestro delta frente a nuestra ciudad capital aquí en Paraná?
Lo veo con muchísima pena, ¿no? Uh-huh. Realmente, vos lo dijiste, yo realmente hace 10 años, más de 10 años, estoy 100% dedicado al tema ambiental, y es una lucha muy difícil, porque básicamente hay muchas cosas que funcionan y que interactúan para que pase lo que está pasando. La ignorancia es una, los intereses económicos, la falta de conciencia, ¿no? La gente no entiende realmente lo que es prenderle fuego a un bosque. No. Y por sobre todo, definitivamente tiene que haber una complicidad siempre, en estos casos, gubernamental, ¿no? Y cuando digo gubernamental, no quiero decir todo el gobierno, porque es una autoridad que está vinculada a algo. Siempre hay alguien que es el que te tiene que cuidar que no te está cuidando, ¿no? Entonces, el tema acá, cuando uno termina de dar la vuelta, ¿no? Decir, bueno, lo que está pasando es un horror para Córdoba, que ya tenía un nivel de deforestación tremendo, que lo sigan incendiando. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Mayor sequía, mayores inundaciones. Vieron todas las inundaciones que estuvieron pasando en Córdoba. Bueno, todo eso sucede porque tenés menos árboles, ¿no? Porque los árboles, ante todo, lo que hacen es regular el clima, las inundaciones, el agua, te purifican el aire. O sea, vivir en un entorno rodeado de árboles es algo fundamental para la vida del ser humano. Pero lo que yo estoy predicando ya hace tiempo y donde estoy empezando a hacer mucho foco es, el problema es algo que nos sucede, que es, nosotros somos rehenes de un sistema que ya no funciona. Nuestro sistema económico mundial no funciona.